juega en dirección de Jiménez, recibe sobre tres cuartos de cancha, Segro siente el perfil, meter un pase largo muy profundo, otra vez para Lodeiro, y buscando con golpe de cabeza Quinteros, se lo llevó por delante y es el segundo que caza en el juego aéreo. Quinteros, primero fue Laxal y ahora Lodeiro.
Bueno, y ahora sí, vuelve y juega, lo rompió. Indicación de evaluación, VAR.
Ah, roja, se va.
Sí, señor.
No, sí, señor. Amarilla.
Anula la amarilla. Sí. Le debe indicar al jugador que a través de la tecnología
roja
desestima la amarilla en el nuevo protocolo y la expulsión para José Quintero.
Dinámica de lo impensado. Derechos exclusivos en Radio Uruguay.
Bueno, tenemos la posibilidad de hablar con un árbitro mundialista que bueno, que tendrá el desafío de arbitrar uno de los grandes partidos de este fin de semana, que define cosas en el torneo intermedio que van a jugar Peñarol y Cerro Largo. Pero habiendo retornado a casa hace pocos días, después de una gran experiencia que lo tuvo en competencia hasta el final del campeonato mundial. Leodán González, bienvenido. ¿Cómo andás, Leodán? Un placer.
Bueno, ¿qué tal, Mario? Un placer compartir la tarde contigo, con todos ustedes.
Muy amable.
Un cordial abrazo, te mando.
Muy amable. ¿Cómo lo vivís? La verdad, para el fútbol uruguayo es un placer, es una distinción que un equipo arbitral tenga tan buena actuación, pero fundamentalmente en tu caso, haber llegado hasta el final, la valoración, el cumplimiento de la tarea con máxima calificación... Haber demostrado que estás a la altura de lo máximo, hoy que vas tomando un poquito de distancia, ¿cómo valorás lo que pasó?
Bueno, un poco como vos decís, primero fue poder estar nominado al Mundial. Yo había hecho todo el proceso desde el 2024 con lo que era Juegos Olímpicos, con el Mundial de Clubes el año pasado. Y fue como un caminito ahí que fui haciendo y estaba expectante, sabía que tenía posibilidades de ir al Mundial porque, como te digo, había hecho el proceso, pero hasta que no estuviera la designación nunca uno puede decir sí estoy. Y bueno, y después de estar en la designación, la primera pregunta que yo creo que uno siempre se hace es, bueno, ¿para qué estoy? ¿A qué voy? Y creo que siempre hay que pensar en grande y nunca ser conformista, y del momento que estaba designado siempre me preparé para llegar hasta donde se pudiera, pero si me venía antes, que fuera por una razón estrictamente de decisiones de otro y no por un tema de performance mía. Y lo tomé así, pero la ilusión siempre está de poder llegar a los partidos definitorios o quedarse hasta el último día, pero bueno, es fútbol, a veces se puede dar, a veces no. Me pasó de ir a Qatar y no poder correr en el partido muy avanzado no en el torneo, y bueno, pero esta vez sí pude, y muy contento por mi trabajo y también por representar el arbitraje uruguayo, como vos decías, que es una distinción. Estuve en un total de 14 designaciones, 5 como árbitro VAR principal, digamos, y el resto también formando equipo ahí. Y el último partido que hice fue como VAR principal en el tercer y cuarto puesto, así que bueno, uno después que termina un torneo de estos pasa raya, saca cuenta, hace evaluación, y bueno, muy muy satisfecho, contento, y sobre todo me da empuje y nos da empuje para el futuro, ¿no? Para seguir, porque todavía tengo edad para seguir, y bueno, que esto no sea, digamos, un conformismo y que está se coronó la cima. Yo creo que hay que tener mucho respeto al futuro, a los partidos y seguir desarrollándose, seguir mejorando y tratar de ser hoy mejor que ayer. Es la filosofía.
Sí, lo que pasa que está muy bueno, querido Leodán, eso de representar al arbitraje, porque de alguna manera es posicionarlo también, ¿no? Al arbitraje de tu país, que aparte acá de lunes a sábado, suponete, si el fútbol es el domingo, a veces lo estamos cuestionando y cuestionando de más. Es más, nos olvidamos hablar del juego para detenernos en ese tipo de cosas, y cuando ustedes salen y demuestran la capacidad, la entrega, el talento que tienen, como que hay una sensación de una uruguayez que a todos nos viene bien. Y lo otro que decías, te escuchaba con atención, que claro, hasta que no se dan las cosas, uno no las puede tomar como que van a ser o que fueron. Yo me acuerdo que, yo no me acuerdo si hace como 4 o 5 años vos fuiste designado para una final de Copa Sudamericana y una final de clubes, ¿no? Y que después te, no me acuerdo si fue COVID o que miércoles,
sí,
que no,
sí, luego.
¿Eh? Que no pudiste, ¿no? Y mirá vos, el seguir andando, te tocaron Juegos Olímpicos, Copa América, clasificatorias, el Mundial de Qatar, en fin, una, si vos quizás no mirás para atrás y no sabés todavía quién sos.
Bueno, José Carlos, te mando un abrazo, un placer dialogar contigo también. Y sí, yo qué sé, uno está en el día a día y siempre es como que llegué a mi casa después de 50 y pico de días y es como que, viste, trato de aterrizar más que nada en el plano familiar y bueno, pero rápidamente a reengancharme, por ejemplo, mañana ya dirijo nuevamente en el torneo local y como que pero creo que nos pasa todo, ¿no? Quizá a veces el fútbol es queda más expuesto porque, bueno, es una vidriera y la gente lo ve, pero nos pasa en todas las profesiones, viste, la vida te pasa por encima y uno ni cuenta se da, y creo que nos pasa todo en toda nuestra profesión, hagas lo que hagas, o hagas un oficio, lo que sea, es como que la vida va pasando y uno sigue, sí, en la rosca, pla, 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 pla. Pero sí, quizá que el día que me retire pueda decir, pa, estuve acá, pero bueno, también el fútbol es demandante y nada, y mañana voy a un partido que la gente no, y a los equipos no le interesa, que también el árbitro, si fue al Mundial, pudo hacer su performance en el Mundial. Lo que le importa es el partido el partido transite por caminos normales, ¿no? Y que el árbitro no se equivoque. Eso es lo que le importa al fútbol, porque es así, además. Entonces, uno no puede entrar en un campo de juego en un futuro diciendo, bueno, pero yo estuve acá, porque claro, lo que vale es lo que vas a hacer.
Totalmente.
Es el próximo partido. Es lo que, y
la vida misma.
Es la vida misma. Entonces, te juzgan por lo que haces en ese momento, no tanto por el pasado, porque funciona así, son las reglas del juego, así que bueno, eso todo eso bonito que me ha pasado en todos estos años lo dejaré, pero para otro momento, ¿no? o para determinados momentos del año, porque también es bueno valorar las cosas, pero es como que la vida te va pasando y bueno, y siempre hay desafíos nuevos y a mí me gusta y tampoco quiero parar, entonces quiero seguir y es que nos pase eso.
Claro. Leodán, hubo una, más allá del marco regulatorio con los ajustes que hubo con las recomendaciones de FAB y demás, hubo una tendencia de un arbitraje que de alguna manera intentó dinamizar el juego y creo que se consiguió en el Mundial, ¿no?
Sí, está claro que con las otras reglas, por más que los árbitros intentara dinamizar el juego, era bastante complejo porque no tenías un marco regulatorio. Ahora sí, porque, por ejemplo, del momento, y eso lo vamos a ver a partir de la fecha 1 de clausura acá en Uruguay, muchas veces, a ver, siempre hubo maneras de compensar y de hacer respetar el tiempo del partido, pero no es lo mismo cuando vos tenés una regla que te habilita a contar 5 segundos en un saque banda, en el caso de que un percate y que, bueno, que empieza el equipo a hacer tiempo, ¿no? Como táctica. No teníamos un marco regulatorio también en el saque de meta, ¿eh? Entonces, o los sustitutos, que todos lo veíamos, que un equipo metía un gol y el médico empezaba a correr más que los jugadores, a atender jugadores en el campo, ¿no?
Claro.
Entraba una, dos, tres veces. Y bueno, y ahora no, ahora se pena con un minuto afuera.
Sí, capaz que lo único que ha quedado ahí pendiente, bueno, que ahora por sí en Inglaterra se hace, pero como iniciativa de la propia organización, es lo del golero, ¿no?
Bueno, pero lo del golero está bien. Acá, por ejemplo, no vamos a empezar a jugar a la fecha 1 clausura sin la nueva norma o con la nueva normativa, pero que no incluya al golero ahora. El golero, ¿cuántas veces se va a tirar? Y las veces, o sea, hacer tiempo. Y las veces que haga tiempo, el árbitro tiene la capacidad de, o si se percata, amonestarlo, o si no, de decir, bueno, ya va, es la segunda vez que te tirás, en cada una de las veces el médico estuvo 2 minutos contigo, son 4 minutos de descuento solo por atenciones médicas al golero.
Claro.
Después vamos a ver qué más tiene el juego para devolverle
el tiempo al partido, porque el tiempo al partido no es del árbitro, no es de los jugadores, no es del público, no, el tiempo al partido es del partido y hay que devolvérselo. Entonces, tenemos mecanismos en ese caso, porque es así. Yo creo que eso, si bien acá no se va a aplicar esto que el ensayo que va a pasar en Inglaterra, hay mecanismos fehacientes como para combatir esa posible pérdida de tiempo que puede quedar un hueco reglamentario que es con el golero. No nos tiene que preocupar, y bueno, simplemente esos mensajes que damos los árbitros en caso de que se haga eso como táctica, bueno, tenemos los tiempos de descuento. Bueno, después, yo siempre cuando estoy en el campo siempre digo a los jugadores, bueno, hagan lo que quieran, yo no soy médico, los hago atender. Ahora, después, si doy 12 minutos de descuento, después no me vengan a quejarse, porque después me entra el pataleo, ¿viste? Nada, ah, ¿cómo no va a dar 10 minutos, 12 minutos? Y yo le, o sea, hay que hacerle la cuenta, bueno, tuviste 2 minutos acá, 3 minutos acá, 4 minutos acá, eso es matemática, así que en ese sentido tenemos igual cómo combatir aún esa táctica que podría quedar como hueco con el tema del golero.
Claro, Leodán, te tocó hacer un partidazo, el último, el tercero, 10 goles, 6-4.
Sí, sí.
Quería preguntarte, porque el otro día también hablaba con Gustavo Tejera de eso. A nosotros nos pasa cuando vamos a una transmisión, o por lo menos a mí, el nerviosismo. Ahí en la cabina, tantos goles, tantas secuencias, tantas cosas. ¿Hay tiempo para el nervio? ¿Tenés nervios? ¿Cómo se vive ahí adentro de no perderse nada?
Bueno, nervio, a mí me gusta decir siempre que estoy en estado de alarma,
es una tensión competitiva, atento. Claro.
Exacto, porque vos por ahí decís, che, el partido tuvo 10 goles, ¿pasó algo? No pasó nada. Pero tuviste que revisar 10 goles. Y los goles no pueden, o sea, tienen que ser limpios, o sea, desde el punto de vista de la revisión. Después puede quedar, bueno, hay gente que puede decir, no, esto fue falta antes, no. Pero digo, desde el punto de vista de los procesos no puede quedar nada. Desde el VAR, liberado al azar, tiene que estar todo debidamente chequeado, y bueno, obvio, son 10 goles que hay que revisar. Entonces, bueno, fue un partido un poco especial, pero lo disfruté muchísimo porque, bueno, el haber estado en un partido de tercer y cuarto puesto en un mundial, como VAR principal, me llena de alegría, de orgullo y en ese momento de responsabilidad, ¿no? Porque ya era el último partido, digo, nadamos tanto, no vamos a morir en la orilla. Entonces, las cosas tienen que salir bien, pero lo disfruté mucho y me gusta mucho también la función como VAR pero sí, es una tarea que tenés que ser muy metódico, tener claro los procesos, estar repasando continuamente. Porque bueno, desde el VAR, sobre todo hay que respetar mucho los procesos, no es que revisás una jugada como se te dé la gana en ese momento, sino que hay que tener determinados parámetros en cuenta, cómo revisarla con ángulos y depende de dónde comience la fase de ataque, todo. Son todos tecnicismos quizás, pero bueno, que hay que tener muy presente en la cabeza en el momento de actuar.
Hoy te sentís más o disfrutar mejor ser árbitro de cancha o ser árbitro VAR?
Ya, yo le agradezco la vida. A mí la vida me dio la oportunidad de ser árbitro de campo, ¿no? Por ahí me preguntás, che, ¿te hubiese gustado ser árbitro de campo en un mundial o en un partido tercer y cuarto puesto en mundial? No, o sea, no te voy a mentir, por supuesto que sí. Pero a veces la vida no es lo que queremos, ¿no? Tenemos que aprender a lidiar con lo que queremos y con lo que la vida nos ofrece. Y después cada uno sabrá si es feliz con lo que tiene o si siempre le falta un cachito para la felicidad, ¿viste? Yo soy feliz con lo que tengo. He tenido a lo largo de estos años la oportunidad de trabajar como VAR. No lo desaprovecho, la aprovecho y la respeto mucho y le estoy muy agradecido a esta función y lo seguiré haciendo de la manera más profesional que pueda día a día. Tanto ser árbitro de campo, porque lo disfruto, pues la esencia, ¿no? Uno estudió para ser árbitro de campo, pero también con muchísimo profesionalismo, porque es una tarea que hay que respetar y agradecer cuando uno tiene la posibilidad de trabajar. Y esto es simple. Si tú sos árbitro VAR, tenés tiempo, o sea, podés decir, mirá, no me siento cómodo, no me ven, yo prefiero no ser VAR, y listo. Pero del momento que aceptás el rol y vas a trabajar, lo tenés que hacer con todo el profesionalismo, con todo el amor, con toda la entrega y la energía. El día que no te sientas que tenés esa energía, cada uno, a nadie lo llevan a apunta a revólver y lo pone en una cabina bar. Podés decir, mirá, no me siento cómodo, no me gusta, no me llena y listo. Es simple, ¿no? Entonces, sí. Bueno, a mí me gusta, hago las dos tareas con mucho agradecimiento, sobre todo por las oportunidades que uno va teniendo y porque también es trabajo, ¿no? Es como que, no sé, a ustedes les digan, mirá, tenemos este programa, tenemos este otro, ¿qué querés hacer? De última es trabajo. Y uno
no,
es un
totalmente,
como,
y lo que vos
como
dijiste,
cualquier otro.
Y el que tiene el poder de decisión es uno para decir, tomo o dejo, claramente. ¿Dónde estaba la cabina del bar en el Mundial?
Bueno, se hizo vía remota, desde Dallas. En Dallas estaba el ABC, que es el centro de prensa, digamos, que ustedes tendrán experiencia en
hace tiempo, pero
bueno, pero en algún otro torneo, ¿cómo se manejan? La prensa tiene un centro, en un mundial tiene un centro de prensa, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí, desde el, digamos, el ABC, que en este caso estaba en Dallas. Entonces nosotros estuvimos todos los árbitros juntos en Miami, que era la base de los árbitros. Estuvimos como 12, 13 días ahí todos juntos en Miami. Ahí trabajamos, entrenamos todos juntos. Y después el equipo, los árbitros VAR, todo el staff VAR se fue a Miami el día antes del Mundial, el día antes que comenzara, se fue. Nos trasladamos de Miami a Dallas. Y ahí nos quedamos durante todo el Mundial, pues los partidos se hicieron 100% remotos desde Dallas. Incluso los partidos que eran en México, en Canadá, sin ningún tipo de problema en la comunicación, ni funcionó a perfección, pero era todo desde Dallas.
¡Qué infierno! ¿No? ¿Cómo cambia todo? ¿Te pones a pensar?
Impresionante, impresionante.
En algunos países, en algunos partidos estabas en otro país.
Sí, pero al punto que no teníamos un delay ni siquiera de un segundo en la comunicación, no ni en la imagen, o sea, fue perfecto desde el sentido técnico, fue perfecto todo eso y sí, es increíble. Bueno, de hecho el primer partido que yo hago con Gustavo Tejera, Gustavo hace México, Guadalajara, y yo estaba en Dallas y fui el VAR desde Dallas, ¿no? Lo hicimos los cinco uruguayos juntos, ¿no? Pero ellos estaban en Guadalajara y yo Dallas desde el VAR. Sí. Fue así.
Qué bárbaro, ¿eh?
Pero ahora eso es un poco, les cuento, se hace también porque eso evita que el grupo VAR esté desperdigado por todos lados, con viajes continuos, y te da además la posibilidad de trabajar más seguido, porque muchas veces me pasó, hacía un partido hoy y otro mañana y otro pasado, que vos tenés que viajar al estadio, es imposible porque Estados Unidos es muy grande.
Y más independencia también laboral de la cabeza, digo, no tener que meterte en la cosa.
Por supuesto, estás más compenetrado en la función, en poder mirar todos los partidos, que el grupo esté más junto, y en muchos países se estila el VAR centralizado, que bueno, que tiene proyecto también para instaurarlo, ¿no? De hacer un centro VAR, digamos, y que se haga todo desde un mismo lugar.
Leodán, ¿cómo se hace para traer las nuevas reglas a nuestro país? Cuando, digamos, acá vos estuviste en el VAR y en el VAR en la cancha, nosotros no nos dábamos cuenta del tiempo que pasaba, no pasaba tiempo, las decisiones seguían. Seguramente tiene que ver con software, no sé, o hasta con cultura, ¿no? De determinados campeonatos internacionales que no son lo mismo de casa. Ahora, ¿cómo traer las nuevas reglas? Porque para tener que explicarlas por la protesta de los jugadores, por el parate, por el qué hacemos, ¿cómo hacer?
Es una linda pregunta, pero la voy a responder para que ustedes me van a entender, pero el que me está escuchando la pueda entender mejor. Cuando se aplica una regla, no es que quien recibimos decimos, tengo ganas o no tengo ganas. Se cumple y punto. Es de la misma forma cuando comenzaron, para que todo el mundo lo entienda, a ponerse los radares, viste, en la Rambla, en Italia, o en las afueras. Yo que vivo en Tal, acá tengo dos radares en las afueras. Y a mí me puede gustar o puedo estar de desacuerdo, por ejemplo, en la entrada de Tala tengo un radar de 45 kilómetros por hora. Yo creo, desde mi ignorancia, yo creo que se podría poner un poquito más a 60, pero dice 45, ¿y yo qué tengo que hacer? No, la verdad no tengo ganas de pasar a 60 porque me va a venir la foto después, ni me van a multar. Entonces, esto es lo mismo, no se trata de que los jugadores se tengan más ganas, que el fútbol uruguayo tiene otra cultura, o sea, es la regla y se va a empezar a cumplir. Y si no, ejecutando la regla, vamos a ir aprendiendo que no hay que hacer más tiempo, que si yo me tiro y hago entrar al médico tengo que estar un minuto afuera, entonces a veces me van a meter un gol con 10 jugadores cuando el que salió estaba afuera, y eso me va a empezar a doler y voy a empezar a preocuparme más por el juego. Vamos a ver que el promedio de minutos por partido va a subir, pero va a subir de forma exponencial. Creo que Uruguay está manejando los 48, 49, 50 minutos de tiempo efectivo por partido, y lo vamos a empezar a ver que se nos va a ir a los 60, 60 y algo. Y va a ser así, no es un tema de que quién quiera y quién no quiera. Porque te pongo en la simetría con el radar de la ruta, es lo mismo. Capaz que no nos gusta mucho, pero la velocidad la respetamos.
Claro.
Porque si no, a base de multa, nos duele, y esto es lo mismo. No pasa por la idiosincrasia del fútbol uruguayo. Pasa que ahora hay una normativa y se tiene que respetar, y si no se hace respetar, bueno, los árbitros seríamos los impetránsitos o el SUSIBE que te mandamos la multa, ¿viste?
Exacto,
pero
exactamente.
Es así.
Un placer escucharte, Leodán, un gusto, sinceramente, lo del principio. Uno, siendo parte del lugar que toca, de la estructura global del fútbol uruguayo, se siente halagado que un representante en el máximo torneo a nivel planetario, primero el mérito de la presencia, ¿no? A partir de la idoneidad, y después la demostración en los hechos de la capacidad. Está buenísimo que prestigie al arbitraje uruguayo, pero fundamentalmente al fútbol uruguayo todo. Así que bueno, que valga esa experiencia. Lo dijiste, el desafío se renueva partido a partido, te toca uno importantísimo ahora el fin de semana, pero lo hecho está, y hecho de muy buena manera, y vale la pena destacarlo. Un placer, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, un poco lo que vos decías, pude traerme una medalla de bronce, pues nos dieron a los árbitros que participamos en ese partido también, una medalla de bronce del Mundial.
Qué barro.
Que no es poco.
Perdona, ¿cómo lo guardás? ¿Cómo la dónde queda?
queda bien guardada.
Bien.
Porque sí, tengo varios recuerdos que he ido coleccionando, pero bueno, una medalla de bronce
de un mundial,
seas lo que sea, jugador, técnico, árbitro, es bravo repetir. Vamos a ir por otro desafío, pero es difícil, aunque nunca digas nunca, como siempre está el dicho. Pero bueno, sí, te agradezco tus palabras, y bueno, mañana comienza una nueva historia y no importa el pasado, así que estaremos al 100% mañana.
Buena filosofía, tal cual.
Exacto.
Un abrazo, agradecido.
El agradecido yo, siempre es un placer hablar con ustedes, muchachos.
Muy amable. El mundialista, chau, Leodán González.
¿Qué pasa? Me dijeron que había partido y al final no hay nada. Yo me estoy preparando y todo, dice el santo cohete. ¿Qué pasa acá, técnico? A ver, no sé, yo le pregunto, porque usted que nos dice todo, le informa, sí, ya sé, pero ¿qué pasa? A ver qué pasa. A ver, arreglen, porque yo no quiero perder el partido. Además, ¿por qué no avisaron antes y por qué se suspende el partido? Si yo no veo que haya lluvia acá.
¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Derechos exclusivos en Radio Uruguay. Comunicate con todos los programas de Radio Uruguay a través de WhatsApp, marcando 091-946-947 o 098-621-050. Calle Candombe, una síntesis sonora entre tradición y vanguardia, con la conducción de Pablo Cunha y Juan Castel. Los domingos a las 21 en Radio Uruguay.
Los sábados a las 22 te invitamos a estimular tus neuronas en
Tormenta de Cerebros,
con la conducción de Carlos Rejerman.
Soy Laura Canoura y los sábados a las 13 horas los invito a escuchar Cantora en Radio Uruguay.